llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntad! ¡Fuego!
¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
A esta edad de fiesta. Ahora es el odiaco, ya, diálogos. Guerra del rehusque.
Porque tú no crees.
Te vas regresando a un programa de La Pola Constitucional y del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar hoy a Luis Miguel Cortés en nuestro primer programa juntos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
¿Qué tal, Sebastián? Es un gusto poder saludarle el día de hoy. Efectivamente es nuestro primer programa. Y un gusto también a todos nuestros oyentes que nos escuchan.
Efectivamente, Lucho. Bueno, quiero aprovechar y recordarle a todos los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, Ager Radio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sebastián Córdoba y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Lucho, se viene un tema polémico hoy que ha estado en las noticias, en la boca de todos, en el Congreso, y es el plagio, que también nos interesa a nosotros como estudiantes, pero le debería interesar más a los congresistas, ¿no? Y es que en las últimas semanas la Universidad Externado, como ya nos explicará más a profundidad, sacó un comunicado de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, al parecer cometió plagio en su tesis de maestría. Así que cuéntenos, Lucho, de este hermoso y caótico tema. ¿Quién es Jennifer Arias? ¿Qué es el plagio? ¿Cómo sucedió esto?
Sí, claro, Sebastián, sí. Como desafortunadamente ya no es raro en este país del Sagrado Corazón, pues desafortunadamente sí, este es uno de los casos de plagio, de cuestiones de pronto de falsificación académica presunta, pues. Y pues sí, en este caso pues le tocó a la congresista pues Jennifer Cristina Arias Falla, que de acuerdo con la página de la Cámara de Representantes, pues es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y ha sido asesora en temas agrícolas para el sector público, entre otros para la gobernación del Meta, y en el sector privado también se ha desempeñado como gerente social y comunitaria de la empresa Aguas Bogotá en 2015. También fue candidata a la alcaldía por Villavicencio, pues por el Partido del Centro Democrático, que es su colectividad, y pues en ese momento nada, pues salió quemadísima. El 29 de marzo del 2019, le dieron un reconocimiento en el ejército en gratitud por exaltar la misión de la institución y ha tenido otra serie, digamos, de reconocimientos desde, por ejemplo, la presidencia, desde la consejería específicamente, por una cuestión de unos programas para la participación de personas con discapacidad. Y bueno, en fin, ha estado, digamos, involucrada en diferentes movidas, pues la colectividad, como les vuelvo a repetir, es el Centro Democrático y efectivamente pues fue elegida como representante de la Cámara por este partido para el periodo constitucional entre el 2018 y el 2022 por el departamento del Meta. Hace parte también de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, la Comisión Legal de Cuentas, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Fue elegida por su colectividad como vicepresidenta en el periodo legislativo del 2018 al 2019 y ahora a partir de junio del presente año 2021 fue elegida precisamente como presidenta de la Cámara de Representantes. Asimismo, pues pertenece a las comisiones accidentales por el emprendimiento, de la bancada pro bicicleta, de seguimiento de la conexión Pacífico-Orinoquía y de la niñez de Colombia. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el escándalo? Efectivamente, pues resulta curioso ver que este caso salió a la luz pública como consecuencia de una investigación que realizó un grupo que se llama Plagio SOS, que tiene pues un portal web y todo, y que lleva más o menos ya 11 años casi pues realizando estas labores, y como consecuencia de ellos pues llegaron a la conclusión de que algunos de los fragmentos que había incluido pues Jennifer en su tesis de maestría corresponden realmente a fragmentos que no fueron citados de otros artículos, pues que no fueron citados por ella. Sí, esto a su vez fue replicado por El Espectador en un artículo de prensa y fue ahí básicamente donde estalló todo. Este grupo también ha destapado casos como bastante sonados, como el de Natalia Bedoya, como el de la columnista Catalina Ruiz, pero pues este es uno, o sea, es el primero, digamos, que llega tan alto, siendo ella, digamos, la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice la Universidad del Externado frente a esta situación? Ella detalla, precisamente como nos comentaba Sebastián, en un comunicado oficial que sacaron, si no estoy mal, hace como una semana o dos semanas, detalla precisamente cómo fueron los hechos de acuerdo, pues lógicamente a su visión, ¿no? Entonces, frente a los títulos de magíster en gobierno y políticas públicas que fueron conferidos tanto a Jennifer Arias y a Lucía Arango, que fue la compañera de tesis, la universidad básicamente lo que hizo fue iniciar estas investigaciones, pues como consecuencia de todas esas labores periodísticas, y precisamente llegar básicamente a la conclusión de que mejor dicho, el trabajo, digamos que era un trabajo para la tesis de maestría que se llamaba Los Occats y su contradicción con las teorías de la elección racional, realmente, pues según la universidad, lo que contenía, digamos, era algunas citas de pronto inexactas y no correctamente citadas, pues específicamente lo que la universidad dice en este punto es que sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección del plagio, y esta operación pues arrojó varias coincidencias con fuentes o con documentos publicados en internet de autores diferentes pues a las autoras de la tesis, y en razón a eso pues la universidad contrató un experto, digamos, en autor en propiedad intelectual y en derechos de autor, precisamente para que estableciera, digamos, el posible plagio. Frente a eso, ese experto lo que dijo, y me permito aquí abrir comillas, es básicamente lo siguiente. En todos los 5 casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente, entre paréntesis, plagio servil, o deliberadamente parafraseados, en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado. A la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor. Con posterioridad a esto, pues las autoras de esa tesis, o no con posterioridad, sino durante el trámite de todo, durante todo este proceso, pues, proceso que llevó a cabo la universidad, ellas aportaron un documento impreso que afirmaban que correspondía a la versión final y definitiva, algo que realmente no había pedido la universidad y que, pues, de acuerdo a la universidad, pues no corresponde con la verdad, porque no coincide, digamos, este texto de este documento junto con el que la universidad tiene y el que reposa pues en sus archivos. En razón a esto, la universidad lo que dice es que precisamente va a acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar al Consejo de Estado pues que anule esos títulos, y asimismo va a remitir a la Sala Penal y a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal de la Corte y a la Fiscalía, pues la documentación precisamente para lo pertinente. Lo que pasa es que la universidad, pues en este, por el paso del tiempo, digamos, carece de la facultad de poder imponer algún tipo de sanción. Lo que dice Jennifer básicamente es que básicamente pues ella no lo hizo, que la universidad no le ha dado la oportunidad precisamente para contradecir, y pues que básicamente va a acudir a las instancias correspondientes. Pero entonces, Sebastián, cuéntenos un poco mejor qué es esto del plagio, en qué consiste.
Muchas gracias, Lucho. Bueno, el plagio es aquello que usted, o espero que no lo haga, que una persona hace cuando se apropia de ideas ajenas, haciéndolas pasar como ideas propias, y es muy, por desgracia también, muy común en espacios académicos, sea de buena o de mala fe. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al momento de escribir artículos académicos, nosotros, como estudiantes, como los profesores, también los investigadores, necesitan referirse a ciertas fuertes, a ciertas autoridades, para pues darle más fuerza a su argumento. Lo que sucede es que al no citar o al no reconocerles la autoría a estos otros autores de sus argumentos, se está incurriendo en plagio, que no solo es algo mal moralmente, sino que tiene sus consecuencias legales. Y es lo que se conoce coloquialmente como copiar y pegar, sin mirar nada más, ni parafrasear, ni entender, ni citar correctamente. Pero como le dije, esto tiene consecuencias legales. ¿Por qué? Porque usted sabe el origen de los derechos de autor, a mí me parece muy bonito. No sé si se lo
No,
expliqué.
no, realmente, no, no, realmente. ¿Cómo fue eso?
No, en el 1600 este filósofo, Locke, él predicaba mucho que el trabajo era esencial. Entonces decía, no, cuando usted trabaja, cuando usted escribe, cuando tiene una idea, ahí se le va una parte del alma. Entonces merece protección. Y estos son justamente los derechos que presuntamente infringió Jennifer Arias. ¿Por qué? Porque hay dos series de derechos de derecho a autor o de propiedad intelectual, que son los morales y los patrimoniales. En los morales están la ineditud, la modificación, el retracto y la paternidad de la obra, es decir, la autoría, que usted nadie le puede decir que usted no es autor de lo que hizo. Y todos estos son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, que los tiene de por vida hasta que se muera. Usted todavía le va a decir Shakespeare, usted escribió Hamlet, y nadie puede decir que él escribió Hamlet porque Shakespeare durante toda la eternidad va a tener estos derechos morales, que es diferente a los patrimoniales, que caducan en Colombia, que se extinguen, perdón, a los 80 años después de la muerte del autor, y son los que usted puede ceder para lucrarse de la obra que hizo. Pues todos necesitamos algún tipo de retribución o de lucro de lo que hacemos. Sin embargo, en el Código Penal está explícitamente en que violar los derechos morales, los de autoría, al no citar bien, que esto vendría siendo el plagio, se considera un delito al violentar la paternidad de la obra, por lo que tiene consecuencias legales que ya determinará la Sala de Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia, que es justamente lo que pelea Jennifer Arias, que es que no hay un debido proceso. Y yo aquí le pregunto, Lucho, ya que lo mencionó, ¿usted cree a mí que me reciban el trabajo que entregué mal ahí en septiembre de este año?
Es complicado, es complicado. Sí. Pues claro, si ya lo entregó mal, pues es complicado realmente.
Sí, y es eso, justamente, ella alega, pero realmente carece mucho de sentido porque la tesis la presentó hace 5 años. Y pues los procesos pertinentes ya se cumplieron, ya esa es la tesis final, y pues no hay mucho que hacer. Por lo que ella alega primero, esta parte no, al menos a opinión propia, no tiene sustento. Pero el resto, el debido proceso es básicamente que a toda persona se le garanticen las garantías fundamentales, lo que dice el Código General del Proceso, los términos, las pruebas y todos estos derechos fundamentales dentro de un proceso legal, ¿no? Y en este caso Jennifer Arias pues argumenta que no se le está siguiendo. Vamos a ver qué sucede en la Corte Suprema, en la Sala de Contencioso Administrativo, si la declaran responsable por violar derechos de propiedad intelectual y si le anulan el título. Pues la universidad externado no está, si no estoy mal, en sus facultades de anulárselo, y pues como es funcionaria pública, tiene el fuero y va a la Corte Suprema. Ya veremos ahí qué sucede. No hay mucho para retractarse dentro de una tesis, ¿no? Que será lo que decía. El documento escrito está ahí. No sé uno que pueda alegar que se me trabó el computador, que la cita no, pues yo no, qué pena, esa es la tesis. Eso es. Y ahí también hay que diferenciar dos cosas: la responsabilidad legal, penal, en este caso, que es por la violación de derechos de autor, que se encargará la Corte Suprema de Justicia, y la responsabilidad política, que es por lo que muchos funcionarios, congresistas, personalidades políticas del país piden que renuncie a la presidencia de la Cámara de Representantes. Que esta es una consecuencia, pero bueno, no nos adelantemos mucho. Cuéntame, Cuénteme, ¿cuáles son las consecuencias si se llegara a declarar plagio en su tesis?
Sí, claro, Sebastián. No, pues como más o menos nos contabas precisamente y como también pues como consecuencia del oficio de la universidad, pues se remitió esto a la Corte Suprema y se abrió ya efectivamente una indagación preliminar en contra de ella, que está a cargo pues del magistrado Héctor Alarcón, se llama, y es, pues tiene lógicamente pues toda la facultad para determinar pues los presuntos hechos que constituyen esa conducta penal, ¿no? Si efectivamente ve que hay posibilidad, pues seguirá entonces una acusación, se presentará, se seguirá el procedimiento penal y entonces eventualmente puede que las personas involucradas en esto terminen pues con la obligación de pagar la sanción que establece el Código Penal para el plagio. Esto está en los artículos 271 y 200, 270 y 271 del Código, y lo que establecen precisamente son esos delitos de violación a los derechos morales y patrimoniales de autor que nos comentaba pues ya Sebastián, y todos los demás conexos, ¿sí? Esta pena, por ejemplo, tengo entendido que va entre 32 y 90 meses y una multa de 26,6 a 300 salarios mínimos. Sin embargo, pues esos tipos penales tienen ahí sus minucias, detallan, digamos, la forma en la que el código contempla que se debió haber violado el derecho de autor como para hacerse merecedor, digamos, de la sanción y todo lo demás. Y pues entonces será esa, digamos, teniendo en cuenta que sí, que es una forada porque es una congresista, es una ciudadana, entonces responde frente a todos los delitos que cualquier otro ciudadano puede responder, pero al ser una ciudadana que es congresista y que además es presidenta de la Cámara de Representantes, pues tiene un fuero especial que hace que quien la investigue y quien la juzgue realmente sea, en este caso, pues la Corte directamente, la Corte Suprema, ¿no? Pero realmente es la misma responsabilidad de penal que le cabría a cualquier otro ciudadano por haber cometido este tipo penal. Por otro lado, el Consejo de Estado, pues tal como lo sigue anunciando la universidad, es el que va a tener la competencia para resolver sobre que se le anule ese título que fue conferido con fundamento en ese documento con el presunto plagio, pues. Entonces, esto, como les decía también, precisamente porque sí, como ya ha pasado mucho tiempo, pues la universidad sencillamente pierde esa competencia para sancionar, porque en principio realmente la universidad sí tendría esa competencia para que una vez verificado todo lo que verificó, pues imponga la sanción, que es la anulación del título, pero es que hay que recordar que han pasado más de 5 años ya, prácticamente 6, sí. Eso fue en el 2016, bueno. En fin, no recuerdo muy bien, no tengo muy, muy clara la fecha en la que presentó la tesis, pero el punto es que básicamente es la Corte en el Consejo de Estado en este momento. Por otro lado, pues va a ser entonces la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, que fue creada por la Ley 1828 del 2017, la que se encargue de resolver sobre las irregularidades que, por ejemplo, los congresistas puedan estar presentando, digamos, en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Frente al reglamento interno del Congreso y frente a las obligaciones, pues, generales y particulares de los congresistas, ¿no? Entonces, hay que recordar, pues, precisamente que esto de. En este caso, pues, al ser congresista, por ejemplo, un mecanismo como la revocatoria del mandato, que es una figura de control político y de participación ciudadana perfectamente válida, pues no le es aplicable, ¿no? Porque esto que es en cabeza de los votantes y el electorado solamente aplica, por ejemplo, para alcaldes y gobernadores. Entonces, en este caso, por ejemplo, es la comisión que les había comentado de ética y del estatuto la que realmente va a verificar esto. Pero sí, como nos venía comentando también Sebastián, en este punto también es importante distinguir entre estas diferentes responsabilidades que les podrían llegar a caber a estas personas, ¿no? Entonces, pues coméntenos un poco, Sebastián, ¿qué tipo de responsabilidades podemos encontrar?
Por supuesto, y como usted ya explicó perfectamente, está la responsabilidad penal, legal, administrativa, civil, que es la que se obtiene después de un juicio y una declaración de un juez de que lo declara responsable o no por los delitos o actos que se le acusan, ¿no? Y aquí es cuando se sigue más minuciosamente el debido proceso, las garantías. Lo que dice la ley y donde más aplica, como decimos, como se dice, ¿no? Que es, no, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque se necesita una sentencia de un juez y por eso hemos usado ambos la palabra presunta, ¿no? Porque todavía no hay responsabilidad clara y hay que respetarle este derecho a la señora Jennifer Arias, pero por otro lado está la responsabilidad política, que es una cosa muy diferente y que parece que nuestros gobernantes la han olvidado, pues porque siempre se escudan en la primera cuando cometen algún error o alguna embarrada. Y dice, no, no soy inocente, hasta que se muestre lo contrario, ustedes no me pueden decir nada. Y no, responsabilidad legal y responsabilidad política. Y la RAE define esta última como deber de los gobernantes de cesar en el cargo por el inadecuado ejercicio del poder, o, esto sí, no lo dice la RAE, o por acusaciones graves respecto a su persona en el ejercicio del poder. Es que, ¿en qué consiste esta responsabilidad política? Que se le atribuye, en caso de órganos organizados, los resultados de estos órganos, los errores, generalmente, ¿no?, a la cabeza del órgano. ¿Por qué? Porque como todo funcionario público tiene el deber de vigilar y controlar lo que hacen sus subalternos, incluyendo las cosas buenas y las malas, por lo que tiene la responsabilidad moral y política de todo lo que se haga en la entidad. Es un caso, es Karen Abudinen, pero ya lo trataremos más adelante. Por otro lado está la responsabilidad individual penal, pues porque hay que tener en cuenta que Jennifer Arias no encabeza ninguna entidad, más allá de la presidencia del Senado, pero eso no cuenta como entidad. Y es que en el caso concreto, nada tiene que ver con la labor de sus subalternos, no hay. Pero tiene que rendir unos resultados, tiene que tener cierta moralidad pública, tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? Y ella no es, en el momento se le acusó de plagio en su tesis de maestría, que es un delito gravísimo, al ser ella presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? Claro, no hay ningún impedimento, no hay ninguna responsabilidad. Si se le declara, ya veremos qué puede suceder. Pero el hecho de que esté declarada, esté acusada por plagio en una tesis de maestría, y pues este sí a modo personal, la respuesta que ha dado debería dar pie a responsabilidad política por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, mejor dicho, que es citar correctamente y hacer correctamente y reconocer los derechos de autor a ciertas personas, a ciertos autores, y el hecho de estar investigada por estos hechos debería no causar la renuncia, este sí también a modo personal, al Senado, a la Cámara, sino a la presidencia. Pues este es, me atrevería yo a decir, uno de los cinco cargos más importantes del país, y por moralidad, una persona que está investigada de esto no debe ostentar este cargo, y múltiples personas se lo han dicho. Pero bueno, fuera de argumentos morales, que no son vinculantes, por desgracia, cuénteme, no tiene esta responsabilidad, pero ¿qué responsabilidades sí tienen los funcionarios públicos?
Sí. No, pues como venimos reiterándoles, esta responsabilidad legal, ¿no? Esta es la más importante porque finalmente son ciudadanos. Incluso son ciudadanos que no son comunes y corrientes, sino que son ciudadanos que al ser funcionarios públicos, sobre ellos pesa mucho más una responsabilidad del cumplimiento de las normas, de velar porque se cumplan. Entonces, hay también que distinguirlo de la inviolabilidad parlamentaria, ¿no? Aquí rápidamente la inviolabilidad parlamentaria es esa prerrogativa que como congresistas tienen para poder decir lo que básicamente piensen, sin que eso que estén diciendo los comprometa jurídicamente o les acarree una responsabilidad. Eso es una suerte de irresponsabilidad, es un régimen en donde no responden, pero es claro que solamente les aplica frente a la expresión de sus ideas y además dentro del ámbito de sus funciones. Por lo tanto, frente a las conductas en las que incurran y con mayor veras fuera o dentro, incluso pues con mayor veras dentro de, siendo por ejemplo presidenta, como decía Sebastián, de la Cámara de Representantes, pues precisamente sobre ellos pesan todas estas cargas legales que sobre cualquier otro ciudadano también pesarían, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que precisamente por ser una funcionaria pública, y además no cualquier funcionaria pública, una funcionaria pública elegida por voto popular y además que encabeza, digamos, una de estas, por decirlo de alguna forma, subdivisiones dentro de la institución que es el Congreso, ¿no? Que es muy importante. Entonces, hay que tener claro que, por ejemplo, pues los particulares, siendo particulares, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, mientras que, pues al revés, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les indica que pueden hacer. Pero bueno, frente a estas cuestiones, pues yo creo que ha quedado bastante, bastante claro, digamos, que sí, la principal responsabilidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad también política de la que nos hablaba Sebastián, ¿no? Lo que dice Jennifer, por ejemplo, es que a ella la universidad específicamente no le garantizó un debido proceso al no dejarla presentar contradicción, defensa, etcétera. Sin embargo, realmente hay que recordar que no es una instancia judicial ni nada. Sí, digamos, el debido proceso se debe predicar en todas las actuaciones prácticamente de la vida en la sociedad, pero entonces pues hay que tener en cuenta todo esto. ¿Qué otras cosas nos puede comentar, Sebastián?
Nada, seguir con la decepción del Congreso, le traía otros ejemplos en Colombia de muchos casos en los que esta responsabilidad política se escude en la penal, y es, por ejemplo, que los funcionarios la usan, dicen, no se me declaró penalmente, ustedes no me pueden destituir, ustedes no me pueden exigir nada, o los resultados no son mi culpa, no es mi culpa que la reforma tributaria tenga esto, eso pues se discutió, y el caso más sonado es el de Karen Abudine, ¿no? Que pues no se ha comprobado, y de nuevo a título personal, dudo que se compruebe, que se robó los 70 mil millones de centros poblados, pero realmente, bajo su mando en la entidad, se produjo este desfalco, se produjo este detrimento del patrimonio público dentro de su círculo cercano, y ella debe ser políticamente responsable de esto, y por eso se le hizo una moción de censura, y por eso justamente renunció. Pero hay que reclarar y aclararle a nuestros ciberoyentes que la responsabilidad política es algo esencial, sobre todo dentro del país, y no podemos dejar que se escuden en la presunción de inocencia y en la responsabilidad penal. Pero bueno, ya para concluir, entonces, Luis, ¿se necesita tener maestría o no para ser funcionario público? ¿Y cuáles son sus opiniones respecto al caso?
No, pues no, realmente no, Sebastián. A ver, hay unas normas que nos establecen ciertos documentos que tenemos que tener para la posesión del cargo, ya. Pero digamos que como tal, por ejemplo, para congresista, la Constitución solamente exige ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de elección. Después, en el artículo 177 dice que 25. Y después en el 79 establece unas restricciones para todos aquellos que quieran ser congresistas, pero concretamente nos exige un título, ni siquiera es necesario ser profesional para ser congresista propiamente. Ahora, si para ser, por ejemplo, funcionario, si el cargo al que uno está aspirando requiere cierto nivel de conocimiento técnico, uno sí tiene que certificar con los documentos pues pertinentes que conoce de eso, que tiene ese conocimiento técnico. Entonces pues los documentos pertinentes serán los títulos, posgrados, de pronto especializaciones, que demuestren que la persona sí puede cumplir con ese cargo. Pero pues no, nada, y frente a mis opiniones es complicado, desafortunadamente esto es algo a lo que nos tienen acostumbrados nuestra clase política, ¿no? Recordemos que pasó lo mismo con Peñalosa y pasa exactamente incluso lo mismo con Petro, que estuvo hablando de unos títulos que tenía como doctorado y como especialización y como magíster, y realmente se comprobó que llevaba más o menos unos 20 años exhibiendo eso en la hoja de vida, o sea que no eran títulos, sino que él supuestamente le estaba cursando esos cursos, esas especializaciones, y pues al final lo que él termina diciendo es que nunca afirmó que era doctor. Pero eso al fin y al cabo es básicamente lo mismo que se nos está presentando, entonces pues eso, Sebastián. Sí.
Por desgracia, no, legalmente no hay nada que reprocharle a la señora Jennifer Arias. Veremos políticamente todo lo que le hemos reprochado durante este programa y lo que seguramente le seguiremos reprochando al resto de miembros del Congreso. Pero bueno, ya que tenemos claros estos conceptos, nos toca darle cierre a este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y a todas los que nos escucharon y nos escucharán. Muchísimas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.